RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos, amigos, a su programa Salud Global con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. Con la conducción y presentación de María Beatriz Moreno y Gustavo Jacobo. Y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, el tema de hoy es bien interesante porque la sexualidad, a pesar de que han habido muchos avances en cuanto a educación y a campañas, desafortunadamente nosotros no tenemos en cuenta la sexualidad, digamos, en los adultos mayores, que es uno de los tabúes que existe, pero también hay otro tabú muy grande y es la sexualidad frente a la discapacidad. Por ello tenemos a un invitado muy especial, al tutor Leo Bejarano. Él es antropólogo de la Universidad Nacional, próximo a obtener su doctorado en Sociología de la Universidad de Toulouse y la Universidad de Barcelona. Entonces, con él vamos a abordar este tema con el ánimo de no solamente informar, sino también de entender que la sexualidad es una expresión del amor, es una expresión humana y es una expresión a la cual todos tenemos derecho sin importar la raza, sexo o inclusive la enfermedad, porque de todas maneras, a pesar de estas, de las diversas discapacidades que se puedan tener, el ser humano en cualquier situación necesita expresar el amor, necesita ser amado. Entonces vamos a tener las disposiciones tanto del antropólogo Leo Bejarano y también pues de Gustavo desde la parte de la psicología para informar y también entender si tenemos de pronto familiares o amigos que tienen estas discapacidades, pues también para entenderlos y también de pronto, ¿por qué no?, para ayudar a sus familias a informarse de que pues esta es una expresión natural de la vida humana y que no deben ser negada para nadie. Bienvenidos.
Ni en la China ni en la Siberia,
como tú
no hay en esta vida, como tú no hay que me comprenda,
como tú me comprendes,
y como tú no hay que me acaricie.
En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, vamos de entrada de una con nuestro invitado, a quien le damos pues una cordialísima bienvenida. Tras micrófonos estábamos hablando de que él está haciendo un proyecto bien bonito e interesante, es un documental con una productora independiente sobre discapacidad, género y sexualidad. Bueno, Leo, en primera instancia, bueno, ¿de dónde nació este interés por hacer este tipo de investigaciones? Y lo que tú me decías, que no era buscando tanto como la parte científica, sino la parte humana, o sea, la gente que ha tenido estas vivencias para enriquecer o tal vez para mostrar algo que de pronto es desconocido para muchas personas o que es tenido como un tabú.
Pues, antes que nada, María Beatriz, muchas gracias por la invitación. Para mí, para los compañeros que estamos realizando este trabajo, pues es interesante y es importante poder comentarlo. Sobre el origen de por qué estamos haciendo esto, básicamente viene de una preocupación muy personal, muy íntima, de cómo construimos nosotros a las personas. Yo tengo una amiga desde hace muchos años que está en una situación de discapacidad. Y es a través de ella y de la experiencia que yo he tenido con ella, muy enriquecedora por cierto, que surge como la posibilidad de poder introducirnos en el mundo de la discapacidad, no de las personas con discapacidad, sino de la discapacidad. De alguna manera lo que nos damos cuenta es que no son las personas que normalmente decimos que tienen una discapacidad las que tienen la discapacidad, realmente somos nosotros los que no tenemos la discapacidad, los que hemos forjado la idea de la discapacidad y por lo tanto hemos discapacitado a estas personas, así como hemos discapacitado a los adultos mayores y de alguna manera como hemos infantilizado a las personas con discapacidad, incluso también a las personas mayores. Pero básicamente viene de una experiencia personal en donde lo que nos gustaría es que todos pudiéramos ver el mundo de las personas que están en una situación de discapacidad tratando que sea a través de sus propias vivencias y de sus propias perspectivas.
Bueno, Leo, ¿qué has encontrado en esta investigación? Uno podría decir que de pronto encuentra cosas novedosas y muy ricas en la expresión del amor humano, que de repente la gente que, entre comillas, tenemos todos los sentidos, de pronto no descubrimos a plenitud muchas sensaciones que de pronto estas personas, digamos, redescubren, digamos, porque tienen que buscar otro horizonte, otras nuevas formas de amar, ¿no?
Bueno, lo primero que uno encuentra es que el tema de la sexualidad en las personas con discapacidad y en especial con las mujeres es un tabú completo. Es un tema invisible, es un tema de lo que no se habla. Por lo tanto, lo primero que hay es un silencio enorme por parte de la sociedad y segundo, unas ganas enormes por parte de las situaciones, por parte de las personas, los hombres y las mujeres que están en situación de discapacidad, por reclamar algo que es que no es que sea un derecho, es que es la naturaleza. Nosotros somos especies sexuales y todas las especies vivimos la sexualidad. Las personas, hombres y mujeres en situación de discapacidad, viven también una sexualidad que ha sido negada, ha sido ocultada, ha sido proscrita, ha sido condenada, en fin. La sociedad misma se ha encargado de negar en absoluto la sexualidad de estos hombres y de estas mujeres, como si fueran una especie de ángeles o de seres intocables.
Bueno, esta investigación, Leo, tú la has hecho, bueno, te pregunto, ¿con personas de, digamos, de nuestro país o también has tratado de abordar como la situación de estas personas en otros países como para hacer una comparación de, digamos, de qué tan abierta es la sexualidad en el mundo o simplemente la estamos enmarcando desde el contexto colombiano?
Digamos que es necesario plantear el contexto colombiano dentro de un contexto más amplio. Nosotros trabajamos básicamente a partir de la experiencia de dos personas, que son dos mujeres, que son Natalia y Aide. Estas chicas viven en una situación de discapacidad. Digamos que son ellas nuestras, además que funcionan como realizadoras y productoras del documental, también vienen siendo como las protagonistas principales del documental. No sin ello que los demás, las personas que no tenemos discapacidad o que no estemos en situación de discapacidad, no seamos también protagonistas de la situación. Por otra parte, sobre lo internacional, uno lo puede ver de esta manera. Casi toda la información que se ha escrito sobre discapacidad y sexualidad es por fuera de Colombia. Solamente hasta hace muy poco tiempo, que empezó a aparecer una producción académica al respecto. Y es muy reciente, aunque es muy interesante y es muy bueno. Sin embargo, las personas que están hablando sobre discapacidad y sexualidad no viven en este país.
Bueno, Leona, respecto a esa investigación, o sea, que ¿cómo la comenzaron? ¿Quién fue el precursor o a quién se le empezó a ocurrir la idea para empezar a hacer esa investigación? Y pues más adelante, ¿cómo vas a poder hablar sobre un documental que estás realizando? ¿Fue idea de estas participantes que nos acabas de decir, de las que van a ser las protagonistas? ¿Fue idea de alguno de ustedes? ¿Bajo qué se basaron? Nos estabas hablando de los estudios que más se han dado internacionalmente. ¿Aquí encontraron algún tipo de estudio o algún tipo de otra iniciativa que se hubiera creado aquí en Colombia respecto a esto?
Bueno, son varias preguntas. Por una parte, o sea, comenzando, la investigación comienza desde el cruce de como de unas sensaciones entre varias personas, ¿no? Y es como la relación que tenemos entre Natalia y yo, que analizándola bien se nos, pues, decimos, podemos hacer algo mucho más allá, que vaya al mundo las imágenes, que tenga mayor circulación, mayor rotación de información, pero que sea una información que venga precisamente de ese aspecto entre las personas que no estamos en situación de discapacidad, pero que sí discapacitamos la situación de los demás, y aquellas personas que están del otro lado de la balanza que están en esa situación de discapacidad. Digamos que es de esa relación que comienza a percibirse que hay la posibilidad de hacer una cosa en imágenes. La otra persona, que es otra, es una antropóloga especializada en antropología audiovisual, con ella, que también conoce a esta otra persona, pues empezamos a entablar la posibilidad de hacer efectivamente un documental. Y después aparece Aide, que es amiga de Natalia, y ahí nos conformamos en un equipo con,
bueno,
Fabio.
Vamos a una breve pausa institucional, claro que sí, y continuamos con este interesante tema.
Te contarán los hinojos de la madrugada.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Salud Global.
Bueno, seguimos con ese interesante tema. Respecto a la segunda pregunta que te había hecho antes de irnos a la pausa, Leonardo, ¿qué otras investigaciones se han encontrado o qué has podido tú hallar si respecto a este tema se ha investigado antes en nuestro país?
A ver, el tema de la investigación con los sujetos que están en una situación de discapacidad o sobre la discapacidad en general es realmente novedoso en el país, ¿no? Se han hecho cosas muy interesantes. La Universidad Nacional de Colombia tiene una maestría en discapacidad e inclusión social. Tienen un grupo de investigación también sobre discapacidad, rehabilitación y sociedad. Entonces, desde ahí se han producido cosas muy interesantes, muy bonitas. Ahí no solamente, pues ahí va, yo conozco enfermeras, conozco sociólogos que han estado allá, etc. Y desde ahí se ha comenzado como a establecer una producción académica interesante sobre todo el tema en general de la discapacidad, que es muy amplio. O sea, la discapacidad no es un singular, es un universo. Hay tantas perspectivas de las personas que están en situación de discapacidad como personas hay. No puede ser lo mismo una persona que tiene una limitación para autocuidarse que una persona que tiene una limitación para moverse. O sea, son muchas las diferencias que hay en este universo que hemos denominado discapacidad.
Pero, o sea, respecto a eso, algo sobre sexualidad en concreto, todavía no sé, ¿se podría decir que eso sería como algo pionero, que se estaría investigando o hablando de sexualidad que hasta ahora no se ha encontrado concretamente?
Yo no me atrevería a decir que es algo pionero, ni mucho menos. Si se ha hecho algo al respecto, no lo hemos encontrado, pero ojalá se hayan hecho cosas anteriormente. Ojalá esto no sea un primer trabajo, ojalá ya existan cosas hechas, tesis de grado, de maestría, no lo sé, pero ojalá ya hayan cosas hechas. Toca buscar mucho más en otros fondos, en otros tipos de archivos, etcétera, para poder decir. Yo espero que no sea esto lo único que hay.
Bueno, Leo, pero hablando un poquito sobre, digamos, digamos el nivel cultural de las personas con las cuales tú estás haciendo la investigación, es importante que, o sea, es decir, esto tiene que ver con el manejo que las mismas personas dan a su sexualidad, o sea, es decir, personas más educadas, de pronto son personas más informadas sobre el tema, o que por su casa, pues digamos que han tenido una formación, un apoyo familiar que no les pone ese tabú, ese rasero de que por el hecho de ser discapacitados no tienen derecho a ejercer la sexualidad porque se ve como si fueran, no sé, uy, pero cómo usted va a amar, o cómo va a tener un orgasmo, cómo va a desear a alguien o tener relaciones sexuales, si mire, si le falta una pierna, si, por decir algo, si es invidente o está parapléjico. O sea, ¿cómo es esa relación, Leo? ¿O será que a nosotros, o al país, o al Ministerio de Educación, no sé, le falta mucha, digamos, un programa que realmente informe a la población y que todo el mundo tenga derecho a esa información, no importa el estrato que sea, para poder, digamos, adaptar esto como una cosa, como tú lo decías, que es natural e inherente al ser humano, ¿no?
Mira, es muy interesante lo que preguntas, porque hay una relación directa entre la discapacidad y la desigualdad social. O sea, eso aquí, eso va de la mano. Por una parte, porque buena parte de las personas que están en situación de discapacidad ocupan esos lugares de la esfera social que no tienen privilegios, ¿no? Entonces, digamos, aquí en Colombia está asociada la discapacidad a la posibilidad de una buena o mala alimentación, a los cuidados que puede tener, a los cuidados prenatales de una madre, al acceso o no a los cuidados médicos. Está asociado indudablemente a la violencia de género, está asociado a la guerra, porque buena parte de las personas que hoy están en situación de discapacidad se deben a la guerra fratricida de este país en los últimos 50 años. Entonces, que el nivel de educación o el nivel cultural de las personas permita ejercer una sexualidad distinta o no, yo me atrevo a pensar, antropológicamente hablando, que la sexualidad, o sea, que las mismas barreras que tienen las personas que puedan estar en unas situaciones económicas adversas, las va a encontrar una persona que está en una situación distinta. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí, ¿cuál es? Que las personas con discapacidad no son un modelo de pareja, por ejemplo. Todos aquellos que no estamos en situación de discapacidad, asumimos que aquellos que sí lo están, pues pensamos que o son intocables o no cumplen los cánones hegemónicos de belleza, o sencillamente es una condena social. ¿Cómo va a andar alguien con, o sea, alguien que no está en silla de ruedas va a andar con alguien que sí está en silla de ruedas? Entonces digamos que nuestra sociedad, que es clasista, racista, sexista y demás, pues ayuda un montón a que las barreras, los muros que hay entre aquellas personas que están en situación de discapacidad y nosotros sean cada vez más altos. En otras partes del mundo, por ejemplo en Dinamarca, no es porque sea Europa o lo que sea, pero allá tienen una política pública muy clara frente a las personas con discapacidad. el Estado asume, no es una carga, asume el deber de integrar a estas personas socialmente. Entonces, tienen acceso a educación, tienen acceso a medios de transporte, estas personas conducen, estas personas pueden salir independientemente del hogar de sus cuidadores y tener un cuidador y ese tipo de cosas que aquí lamentablemente ni se comentan.
Vamos a una breve pausa musical y continuamos con consejos y novedades. En Salud Global, consejos y novedades. Bueno, le damos una cordial bienvenida a nuestra compañera Ana María Ramírez. Ana María, bueno, acá hay digamos algo sobre el tema, donde nos dicen que la Organización Mundial de la Salud, que dice que cada individuo con discapacidad obviamente tiene emociones, impulsos, y que tiene el derecho al libre acceso a la información necesaria sobre su sexualidad, y lo que es más importante, cada persona tiene derecho a la expresión de su sexualidad. Entonces acá hay unos mitos o unos tabúes frente a las personas discapacitadas, por ejemplo, si son o esos que son asexuados o su impulso sexual es apagado o que no se interesan por el sexo o que los padres discapacitados son una carga para los hijos o una institución no es un lugar para unas digamos, relaciones sexuales o la mujer discapacitada está libre de ser agredida. Bueno, toda esa cantidad de mitos frente a, digamos, a la persona discapacitada. Entonces, digamos, desde el punto de vista psicológico, Ana María, para orientar a los oyentes, ¿cómo deberían las familiares de estas personas tratar a estas personas u orientarlas para que puedan ejercer ese derecho a la sexualidad libremente y sin ningún tabú?
Bueno, lo que estás diciendo es que son imaginarios y de todas formas no es tanto con los familiares, sino con la misma persona y con el entorno. Eso es sociocultural. Entonces es de hablarle a todo el mundo que una persona porque tenga silla de ruedas o le falta una pierna, le falta algo, no significa que no sea sexual, todos somos seres sexuales. Lo que hablamos hace un momento es tanto de la parte mental como de la parte del cuerpo. O sea, tú puedes llegar a un orgasmo por muchas partes, por muchas formas, y lo han comprobado con el sexo tántrico. Entonces eso no es un limitante. En cuanto a la familia, es decir, es una persona totalmente normal. Y esto ahorita iba a preguntarle al invitado, porque estaba viendo un documental sobre una persona acá en Colombia, de acá de Bogotá, que él está en silla de ruedas, se le está lanzando una serie de cámaras escondidas, que son son unas cámaras escondidas donde muestra a las personas, como las personas mismas son las que excluimos a los discapacitados y los mostramos como si ellos fueran una persona, un ente totalmente aparte a uno cuando somos totalmente iguales. Y eso igual pasa en la parte de la sexualidad. Los metemos ya como, uy, no, le falta una pierna, entonces no puede tener relaciones sexuales, eso es una mentira. Entonces eso ya es de cambio cultural, es un cambio de todos nosotros desde nuestra mente, no es para los familiares, es para todos nosotros los que tenemos que cambiar esa concepción. Entonces no sé qué opinas de eso.
Yo la opinión que puedo dar es a partir de mi propia experiencia. A través de todos estos meses que llevamos trabajando, mi experiencia personal es que el discapacitado soy yo. Es decir, yo soy el que tengo la discapacidad, yo soy el que está excluyendo al otro, a la otra especialmente, yo soy el que tiene una tara en mi cabeza sobre lo que es la belleza, sobre lo que es la atracción sexual, yo soy el que tiene una tara en mi cabeza pensando en que las demás personas o en este colectivo especial pues ni tienen, como decía María B, ni tienen deseo sexual, ni quisieran ser tocadas o sentidas por otras personas, ¿no? Muchas veces los hombres, por ejemplo, que están en situación de discapacidad, a ellos les resulta mucho más fácil ir a buscar una trabajadora sexual, porque la sociedad de alguna manera es como, tenemos que pagar entonces la gente con discapacidad para poder tener sexo, pero las mujeres es más difícil todavía, es mucho más difícil. Yo quisiera lo que yo he dicho durante todo este programa es como una experiencia personal mía y también con alguna luz desde mi profesión, que es la de antropólogo. Sin embargo, sí que me gustaría que pudieran hablar y pudieran conversar realmente con las personas que están en esta situación de discapacidad. Nosotros estamos haciendo el documental con Natalia, que es una chica que estudia en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Comunicación Social, y yo creo que para la audiencia sería muy interesante poder escuchar de su voz y de su experiencia personal todos estos temas que estamos hablando, para que no haya así como una especie de mediación e interpretación de parte mía en este caso.
Bueno, Leo, de verdad, pues de una vez le anunciamos a nuestros oyentes que pues el próximo programa de Salud Global vamos a tratar ya con las protagonistas, porque es importante también dar a conocer su punto de vista, lo que ellas sienten, y que sea también, digamos, como una parte de esperanza, de amor, de respeto por el ser humano, ¿sí? Para que ellas también puedan, digamos, contar su experiencia. Pero ya centrándonos ya para el final, Leo, ¿cuál es el objetivo de este documental? O si ustedes también tienen como la posibilidad futuro de que este documental de pronto sea como una información educativa o pedagógica que pueda ser llevada, no sé, a las universidades, a los colegios, para ayudar de verdad a informar a la gente, ¿no?
Pues el documental tiene un objetivo clarísimo, que es quitar el velo que cubre el tema de la discapacidad y sobre todo el tema de la sexualidad, poder hablar de eso. Básicamente es eso. Nos gustaría que la información circulara, por eso lo estamos haciendo en este formato documental, para que pueda ser un material de crítica, material de estudio, para presentarlo en los cursos. Quisiéramos mandarlo al exterior, en foros internacionales, yo qué sé. O sea, que estas personas, que entre todos podamos como tratar el tema, quitarle el velo y el disfraz sociohistórico que le hemos puesto y que ha sacado estas personas del mundo social.
Bueno, Ana María, ya desde la parte psicológica hagamos unos tips o digamos unas orientaciones a los oyentes, tanto a las personas que es familiares, como dices tú, o a los mismos personas discapacitadas, para que pues no se sientan mal, sino que al contrario, se sientan bien, que son personas que tienen muchos valores y que el amor y la sexualidad es una expresión natural y que pueden, digamos, hacerlo, y lo decimos así abiertamente, sin ningún tabú, sin ninguna cosa que sea mala o estos conceptos raros que a veces la misma sociedad, por la misma formación, como decía Leo, la misma cultura nos ha metido que hasta las personas sanas la sexualidad pues debe ser algo como subterfugio por debajo o solamente dentro de ciertos contextos como el matrimonio o algunas cosas.
Más que tips, es como entender que esto son patrones de pensamiento que vienen desde toda la historia y que se tienen que cambiar por todos los cánones de belleza, como él mismo lo decía. Y es como ese concepto que nos están vendiendo los medios de que la belleza es la mujer 90, 60, 90, el hombre alto. Y no, es una mentira. La belleza está en la forma como la persona se expresa, y una persona incapacitada o no incapacitada tiene las mismas cualidades, las mismas emociones, las mismas prototipos que cualquier otra persona, simplemente darse el lujo de conocer, porque también se puede dar el caso de que una persona esté incapacitada y no se haya dado cuenta de lo bonito que tiene y no sé, se amargue la vida. Entonces es simplemente eso, que cada persona se dé cuenta de lo que tiene y lo que hemos siempre dicho, quererse a sí mismo.
Bueno, amigos, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Leo, por haber estado con nosotros. Te esperamos en una próxima emisión, a ustedes, amigos, en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Ana María Ramírez, Gustavo Jacobo, y quien les habla, María Beatriz Moreno, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Los dejo con este tema.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.